Queridísima Iglesia del Señor, esposa amada de Jesucristo y pueblo santo de Dios. Entre los papas recientes, probablemente no ha habido ninguno que en sus enseñanzas más solemnes, pienso en la encíclica Laudato Si, o en su primer documento programático, el gozo del Evangelio, no haya sido más crítico de la sociedad y del mundo en que vivimos. En la encíclica Laudato Si, el Papa llega a decir es absolutamente necesario hacer una nueva definición de lo que significa el progreso humano. Eso va al fondo, y yo creo que con una frase como esa culmina, por así decir, la enseñanza social de la Iglesia, que empezó por primera vez de manera universal en la encíclica Rerum Novarum de León XIII, justo cuando comenzaba el siglo XX, ¿no? Hace falta redefinir el progreso humano, es decir, hace falta concebir una sociedad diversa de la que tenemos. Porque el mundo que hemos hecho es un mundo que se vuelve contra el hombre, que se vuelve claramente contra el hombre. Pero yo no quiero centrarme en este aspecto, quiero decirlo porque no somos a veces muy conscientes de ese aspecto profundamente crítico del magisterio del Papa Francisco con respecto a la economía que vivimos, a la sociedad en la que vivimos, a los mecanismos de intereses y de poder, al olvido del pobre por parte de la tradición cristiana y del pueblo, de la Iglesia, ¿no? De los pastores de la Iglesia, sin duda. Y sin embargo, al mismo tiempo, el otro leitmotiv del magisterio del Santo Padre es la alegría, desde el primer momento. Una alegría que se expresa de manera súper espontánea en los gestos que él tiene en las audiencias de los miércoles o cuando tiene la ocasión de relacionarse directamente con el pueblo, que hace todo lo posible por relacionarse con el pueblo lo más directamente posible. Y no solo resplandece en sus ojos una alegría distinta de aquella que tenía Juan Pablo II, pero que también Juan Pablo II tenía. Yo os recomiendo que veáis, no sé cómo se localizaría eso en YouTube, pero sé que está, con motivo del jubileo del año 2000 de Juan Pablo II, un payaso que hizo, y ver a un papa partirse de risa realmente con los ejercicios que estaba haciendo aquel payaso, ¿no? Bueno. Pero la alegría es una constante en el mensaje a la Iglesia Universal del Papa Francisco. Y fijaros que él habla clarísimamente de que estamos en la Tercera Guerra Mundial, de que se oculta ese carácter de Tercera Guerra Mundial porque se va haciendo un trocito en un país, otro trocito en otro país, pero no para de haber guerras, para que no se detenga la industria de armamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, la alegría. ¿Por qué os digo esto? Pues porque me recuerda extraordinariamente el Evangelio de hoy. No las anuncia para un momento. Yo creo que lo que viene a decir es que la historia está llena de catástrofes. Pero que quienes hemos conocido a Jesucristo, y de cuando veis que suceden estas cosas, y se llevan sucediendo siempre, cuando veis que suceden estas cosas, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Esa posibilidad es la que nos es regalada con la fe en Jesucristo a los cristianos. Lo espontáneo ante la vida es dejar que nos invada el cinismo. El niño no está hecho para el cinismo, el niño vive casi en el milagro de una manera espontánea y natural. Somos nosotros, los adultos, quienes poquito a poco vamos haciéndole cínico y sembrando desconfianzas en su corazón y una desconfianza al final con respecto a la realidad, a la vida, a todo. Y qué difícil es encontrar, fuera del mundo cristiano, una persona ya de edad madura, de más de 40 años o de 50 años, que pueda mirar la vida con ojos de niño, que pueda confiar en la creación, en la vida, en el mundo, que pueda mirar la realidad con alegría, con gratitud, con gozo. Es como si el gozo y la alegría los tuviéramos que fabricar artificialmente, de una manera o de otra. No porque nos salga de lleno. Un poeta americano que vive y a quien yo aprecio mucho, y dice, sé alegre, en un poema suyo, muy, muy curioso, lleno de contradicciones, de aparentes paradojas realmente. Pero en un momento del poema dice, sé alegre, porque la alegría no puede medirse. Antes había dicho que valora siempre todas las cosas que no pueden medirse, por encima de las demás. Y luego dice, sé alegre, la alegría no puede medirse. Sé alegre aunque hayas tenido en cuenta todos los hechos. ¿Por qué? Pues porque los hechos tienden a minar las razones para la alegría. Sí, pero es que mira lo que nos ha hecho, mira lo que me has hecho, mira cómo ha respondido mi hijo, o mira lo mal que se ha portado con nosotros tu cuñado, o mira, etcétera, etcétera. Sé alegre aunque hayas tenido en cuenta todos los hechos. El poema termina con una frase igual de paradójica. Practica la resurrección. Practica la resurrección. Como un ejercicio, claro que sí. Pero, ¿se puede ser alegre habiendo tenido en cuenta todos los hechos? ¿Hay algo que sea capaz de renovar nuestro corazón, que no sea un pegote puesto artificialmente, un parche de nicotina para ya está, mantenernos, diríamos, con la adrenalina alta, aunque no estemos fumando? ¿Hay algo que no sea artificial en nuestra alegría? ¿Hay una manera de que no lo sea? Pues el cristianismo consiste simplemente en poder decir a todos los hombres y, en primer lugar, a nosotros mismos, la hay, la hay. Celebrar el Adviento es prepararnos a reconocer el acontecimiento que es la fuente de toda alegría verdadera, también la alegría verdadera que se dan fuera de la Iglesia, en los paganos, en personas que no tienen fe, que tienen hecho su corazón de la misma madera y de la misma fibra que el nuestro, y por lo tanto están hechos para una felicidad infinita, igual que nosotros. Y es poder decirnos a nosotros mismos y decirles a los demás, hay una razón para la alegría, por muy pobres que seamos. A mí me gusta recordar que la noche de Navidad, los primeros que encuentran a Jesucristo eran dos tipos sumamente despreciables en el mundo en el que vivió Jesús. Los magos eran persas, eran paganos, adoraban al fuego, no provenían de estirpe judía ni tenían las promesas hechas a los padres. Y los pastores, que eran apóstatas, que eran criminales en el mundo en el que vivió Jesús. Eran pecadores públicos que jamás entrarían en la casa de un buen judío ni les admitiría un buen judío en su casa. Ni un buen judío entraría en su casa, ni tendría tratos con ellos, ni jamás podrían volver a entrar en una sinagoga quien se había hecho pastor. ¿Os acordáis del hijo pródigo que se hizo pastor de cerdos? Esa figura está escogida por el Señor. Bueno, pues en la primera noche, y no es la ternura del Belén, ¿eh? Dios mío, que él está lleno y es la fuente de toda ternura el Belén. Pero quiero decir que el hecho de que el Señor haya escogido paganos y apóstatas para ser los primeros indica que la alegría llega hasta las fibras más, quiere llegar el Señor hasta las fibras más profundas del hombre más herido, del hombre más pecador, del hombre más pobre, más miserable. Que esa luz es para todos, que no es para unos pocos que nos beneficiamos de ella y que sacamos provecho de esa luz. No, es para todos. Porque el corazón de todos está hecho para ser felices. Es la manera más sencilla de decirlo. Pero ser felices, si empezamos a decir en qué consiste la felicidad, al final reclamamos la vida eterna. Estamos hechos para la vida eterna. Pero ¿verdad que nosotros mismos dudamos en nuestro corazón? No nos lo tomamos demasiado en serio. Que la vida eterna sea algo que esté ya aquí, en medio de nuestras fragilidades, en medio de nuestras torpezas, en medio de este mundo de muerte. Vamos a comulgar, muchos de nosotros, de aquí a un momento. Esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Y nosotros no solo le conocemos, no solo le hemos conocido, sino no estaríamos aquí ninguno. sino que le vamos a recibir. Él se hace uno con nosotros, como no hay unión esponsal que pueda hacer de un hombre y una mujer uno. Cristo se hace uno con nosotros, se hace carne de nuestra carne, vida de nuestra vida. ¿Qué es ser cristiano? Dios mío, saber que nuestros deseos, los deseos más profundos de nuestro corazón, no están condenados a morir sin ser escuchados, a pudrirse en el vacío. No son una utopía sin respuesta. Si Cristo ha venido es para que podamos vivir contentos, no para que seamos mejores, fijaros. No es esa la primera finalidad. Tiene mucho que ver el estar contentos con vivir bien, pero que, lo primero de todo, que podamos vivir contentos, que sepamos que somos queridos, que sepamos que no estamos solos ni tirados a la vida, que el Señor está con nosotros y no nos abandonará jamás. Eso es ser cristiano. Y eso es lo que nosotros tenemos que no solo predicar al mundo como quien predica, pues ya está, una hipótesis o una, sino es lo que los hombres tienen que poder reconocer en nosotros, en nuestro amor por ellos, en nuestro afecto por ellos, por este mundo herido. No temáis. Ese es el lenguaje del Adviento. No temáis, está cerca. Alzad la cabeza. No viváis con miedo. Me da a mí mucha pena cuando veo que los cristianos tendemos a vivir con miedo. Es que puede pasar, es que no sé qué, es que... Ya está. Vosotros rellenáis las frases porque las rellenamos todos los días de mil maneras. No, somos hijos del Rey del Universo, hijos libres de Dios. Nadie nos puede quitar el amor infinito de Dios que se nos ha dado, que nos constituye, que es una gracia que hemos recibido sin ningún mérito por nuestra parte. Que los hombres puedan ver nuestra alegría, aunque hayamos tenido en cuenta todos los hechos. Y no de una manera ingenua ni tonta, ¿no? Veréis, no lo somos. Ni ingenuos ni tontos. Pero tenemos un motivo para la alegría. Conocemos que Dios es amor. Vamos a darle gracias. Y vamos a recibirle hoy como quien recibe en cada misa. Es una Navidad. Es mucho más que la Navidad en el sentido en que el Señor se nos da nos da su ser. Nos da su vida, viene a nosotros. En la Navidad lo recordamos, en cada Eucaristía sucede. Proclamamos nuestra fe. Decidme si no podríamos vivir bailando, aunque tengamos en cuenta todos los hechos. Bailando de gozo, saltando de gozo.